Diana Calderón, en Hora 20 de Caracol Radio.
7 de la noche en punto, bienvenidos a Hora 20. El Gobierno Nacional empieza los diálogos con campesinos y mineros para levantar el paro que tiene en jaque a la economía y a la movilidad en 7 departamentos del país. En Santander, norte de Santander y Boyacá, campesinos rechazan el decreto que prohíbe las actividades agrícolas en los páramos.
Lo que pasa es que la delimitación ya nos afectó. Tenemos suficientes restricciones ambientales en el páramo, pero cero inversión en conservación, cero inversión en restauración. Si ustedes van al páramo se van a dar cuenta que no han sembrado ni un solo frailejón, ni un solo árbol, pero a los campesinos sí nos han clavado todas las restricciones, más las que nos quieren imponer como la zona de reserva temporal.
La ministra de Ambiente, Susana Muhammad, que por estos días está en la COP en Cali, defendió la normativa que, según dijo, cumple la sentencia del Consejo de Estado sobre las reservas de recursos naturales.
Y es unos lineamientos generales, la disposición de crear reservas temporales, no nos la inventamos con el decreto, está en el artículo 47 del Código de Recursos Naturales, que es del año 1974, y está obviamente también en las competencias y potestades de este ministerio.
En Antioquia, en Córdoba, en Chocó y en Caldas también hay protestas de mineros por el decreto que faculta a la fuerza pública de destruir la maquinaria amarilla y la formalización de sus labores. El presidente Gustavo Petro designó al ministro de Minas, Andrés Camacho, para que negocie un pliego de peticiones con los voceros del Comité por la Vida en Caucasia.
¡Carro, carro!
Mira, le van a tirar piedras, Dios mío. Que quieren ir a las malas. Están diciendo que van a ir a las malas.
Vamos. Aquí estamos escuchando el momento exacto en el que la población de la zona rural de Cartagena del Chairá, en Caquetá, intenta bloquear el paso de vehículos militares que llevan a 6 disidentes de las FARC capturados tras los combates con el Ejército Nacional. Hombres y mujeres se les atravesaron a las camionetas para evitar que salieran del pueblo los detenidos. Los vehículos por poco atropellan a la población y no se dejaron presionar. Los capturados ya están en manos de la Fiscalía. El Ejército Nacional denunció que el Frente Rodrigo Cadete usó a la comunidad para frenar el paso de las tropas.
Mira, le van a tirar piedras, Dios mío.
En la COP16 se recibió la Declaración de los Derechos de la Amazonía, que será incluido en los diálogos de alto nivel en la Cumbre de la Biodiversidad. Por otra parte, Marisabel Ulloa, directora ejecutiva de ProPacífico, destacó la cofinanciación del tren de cercanías que unirá a Cali con las poblaciones cercanas.
En enero terminamos de hacer todos los temas de aval técnico, pero ya pues más procedimental que político. Al caleño de a pie vamos a tener tren. El 70% del gobierno está asegurado, el 30% de las administraciones locales ya están gestionando.
El País América, el periódico global, elaboró una calculadora electoral sobre los comicios en Estados Unidos el próximo 5 de noviembre. Esta herramienta digital pronostica cuáles serán los territorios que tienen que cambiar de color político para otorgar el triunfo o a Kamala Harris o a Donald Trump. El equipo de campaña de la vicepresidenta confirmó que Harris pronunciará un alegato final contra Trump el próximo martes en Washington. Hoy la candidata criticó al exmandatario por presuntamente destacar a Adolfo Hitler.
It is deeply troubling and incredibly dangerous that Donald Trump would invoke Adolf Hitler.
Es profundamente problemático e increíblemente peligroso que Donald Trump invoque a Adolf Hitler, el hombre responsable por la muerte de 6 millones de judíos y de cientos, miles de americanos. Todo esto es prueba para que los estadounidenses se den cuenta de quién es realmente Trump.
Y Gaynor, la portavoz de la ciberinteligencia de Israel, NSO Group, confirmó la compra del software Pegasus, del software espía Pegasus. En una declaración oficial que responde al pronunciamiento que realizó el presidente Gustavo Petro, aseguró que las transacciones se hicieron de acuerdo con la ley. Soy Diana Calderón, bienvenidos al momento del debate en Hora 20 y aquí empezamos hoy para mirar un sector que no habíamos mirado y que ya era hora quisiéramos, el sector de la infraestructura. ¿Cuáles son los retos que enfrenta el país, el gobierno y las empresas a la hora de hablar de vías? Daremos una mirada a los efectos que ha generado el congelamiento del valor de los peajes, los riesgos de terminación anticipada de contratos con las concesiones, el cobro de valorización del predial, las formas de financiamiento y el futuro de las obras de infraestructura en Colombia. En un día clave para el desarrollo del país, también vamos a mirar el tema de los avances en los caminos comunitarios. Luis Guillermo Vélez, ex superintendente, gracias por estar con nosotros, ex secretario general de la Presidencia, columnista, muy buenas noches.
Diana, muchas gracias por invitarme y por estar aquí de manera ya presencial después de un largo
usted
trecho.
Sí, no había venido, qué rico.
Yo no había venido aquí de manera presencial, pero me encanta estar aquí nuevamente. Un saludo muy especial a las compañeras y compañeros de panel y por supuesto a toda la audiencia.
Está con nosotros también Rafaela Cortés, gobernadora del Meta. Gracias, gracias por haber llegado a Bogotá, por haberse quedado aquí para acompañarnos.
Diana, muchísimas gracias a ti y a los que hacen parte de la mesa, pues aquí con toda la energía, venirse a Villavicencio siempre, estamos cerquita, pero pues gracias a Dios funciona más o menos esa concesión, entonces nos permite llegar.
Por lo menos esta vez funcionó.
En 2 horas y media a Bogotá y yo pues viajo mucho, utilizo mucho esa
vía. ¿Cuánto tiempo se echa?
Hoy nos echamos 2 horas y media, hay días, sino que casi siempre cuando la vía se cae, todo el mundo habla que la vía se dañó, pero cuando la vía se abre, nadie cuenta que la vía está abierta. Y yo todo el tiempo he viajado durante mi gobierno por la vía Bogotá-Orinoquía, que es el nombre que yo le tengo a esa vía.
Bogotá-Orinoquía. Luis Fernando Mejía, Contralor Delegado para el Sector de la Infraestructura, gracias por acompañarnos, muy buenas noches. ¿Lo tenemos ya en línea? Esperemos un ratito entonces. Manuel Gutiérrez, expresidente de la Agencia Nacional de Infraestructura, ex viceministro de Infraestructura, gracias por estar con nosotros.
Diana, buenas noches, un placer estar acá, un placer para todos los de la mesa, gobernadora, me alegra verla, de todos los compañeros de la mesa, muchas gracias por la invitación.
Muy bien, y Luis Fernando Mejía, director ejecutivo de FEDESarrollo, exdirector del Departamento Nacional de Planeación. Hola.
Hola, Diana, qué gusto, muchas gracias por la invitación. Aquí al lado, un saludo muy especial. Muy especial para Luis Guillermo, para la gobernadora, para Manuel y por supuesto para todas las personas conectadas.
Un poco de contexto para nuestros oyentes sobre lo que vamos a tratar hoy. El desarrollo de la infraestructura en el país es clave para la conectividad y el crecimiento económico. En esa medida se convierte en un sector definitivo para el futuro de Colombia. Desde hace más de 10 años el país inició una transformación en el sector a partir de iniciativas como las APP o los modelos bajo concesión, un modelo que desde 2012 ha movilizado 70 billones en CAPEX y la construcción de 3.000 kilómetros en carreteras. Dentro de estas iniciativas están las obras 4G, que por el momento se calculan unas 28, de las cuales se espera que al finalizar este año se entreguen 15 en operación y mantenimiento. Y de otro lado están las 5G, son distintas. Estas por el momento son 6 que tienen cierre financiero con recursos por 8.9 billones de pesos. No obstante, el sector cuenta con enormes retos. Uno de ellos, la construcción de confianza entre el sector público y el sector privado. Pues desde hace algún tiempo, algunos gremios y sectores de la economía se considera que el Ejecutivo ha enviado señales confusas. Uno de estos tiene que ver con los efectos que genera en las concesiones el congelamiento del valor de los peajes a través de un decreto que es el 050 del año pasado. También se ha planteado el futuro de las APP y los modelos de financiación de las obras, pues el gobierno empezó este año con el modelo de valorización predial a través del cual busca recaudar 20 billones de pesos con el fin de financiar nuevas obras de infraestructura a partir de lo que se recoja entre quienes ya se han venido beneficiando de las obras, como eso en el caso de la vía Cartagena-Barranquilla y de otras como Pacífico 1, 2 y 3. Y además porque el congelamiento de peajes, para que la gente entienda, podría resultar siendo visto como una ayuda al bolsillo de la gente. Pero resulta que de todas maneras el Estado tiene que pagar esa plata y tiene que sacarla, y normalmente la tiene que sacar de lugares que afectan otros programas sociales. Con lo cual aquí tendríamos que mirar realmente qué es lo que tenemos que mirar. Quiero saber si ya tenemos al Contralor Delegado. ¿Todavía no está con nosotros? Muy bien, entonces voy a empezar con Luis Fernando Mejía con una pregunta fundamental, y es ¿cuál es el impacto económico de la inversión de la infraestructura en el país? Como para mirar la dimensión de este tema. ¿Qué representa para nuestra economía la construcción y todo lo relacionado con la infraestructura vial?
Pues Diana, mire, yo le diría que hay dos elementos fundamentales que explican la importancia de la inversión en infraestructura en el país. El primero tiene que ver con el crecimiento de largo plazo, con cómo la infraestructura siempre se ha destacado como uno de los elementos que pueden impulsar el crecimiento económico, el desarrollo, la productividad y la competitividad. Y de hecho, antes de esa reorganización institucional y ese lanzamiento de los programas de APPs que se hicieron hace algunos años, pues Colombia tenía unas brechas muy importantes en los indicadores comparados a nivel internacional. Es decir, la calidad de nuestras vías, de nuestros aeropuertos, de nuestros puertos seguía siendo muy rezagada y no era compatible con el nivel de desarrollo de Colombia. Y ese era un indicador que cuando usted lo mira, los países más ricos típicamente tienen excelentes indicadores en infraestructura. Entonces, invertir en infraestructura permite aumentar el crecimiento económico, la productividad y la competitividad como un determinante fundamental del desarrollo de largo plazo de un país. Es el primer efecto que obviamente es muy importante. Y el segundo efecto está relacionado con tal vez lo que podríamos llamar el impacto de corto plazo de la inversión en infraestructura, que está relacionada con los efectos que genera la obra civil. Es decir, cuando se empieza a construir una carretera y el DANE mide el crecimiento del sector de la construcción a través de obras civiles, pues obviamente en la medida en que se avancen en esas obras, eso impulsa el crecimiento de un sector que es importantísimo para la economía colombiana. Además, es un sector que tiene encadenamientos por diferentes sectores.
Toda clase de encadenamientos.
Industria, comercio, transporte, servicios. Entonces, nosotros hace algunos años en FEDESarrollo tratamos de cuantificar esto. Aquí tengo las cifras, le voy a contar. Por ejemplo, cada peso invertido en infraestructura de obras civiles, digamos lo que estamos aquí discutiendo, implica un aumento de 2,2 pesos en el PIB, es decir, por el efecto multiplicador. Un peso genera 2,2 pesos.
Un peso genera 2,2 pesos del PIB.
Claro.
Pongamos una cifra, digamos, invertimos, no sé, una cifra de inversión en infraestructura, más o menos.
Pongámosle 10 billones de pesos. 10 billones de pesos. Entonces, esto quiere decir que vamos a tener 22 billones de pesos de aumento en el valor agregado de la economía. ¿Por qué? Por el efecto multiplicador, por cómo esa inversión en infraestructura termina jalonando los diferentes sectores, el sector del comercio, de la industria, los servicios, transporte y demás, y eso genera ese efecto multiplicador. Segundo, tiene un impacto de 2,5 pesos en salarios. Es decir, los ingresos, no solamente quienes trabajan directamente en el sector, porque además las obras civiles es un sector que demanda bastante empleo, sino a través de los aumentos de los salarios de las personas que están en sectores encadenados con la infraestructura. Y finalmente, muy importante para el gobierno, genera impuestos. Cada peso invertido en infraestructura genera hasta 5 pesos en impuestos, es decir, todo lo que paga la cadena, no solamente del propio sector de infraestructura, sino las cadenas que están alrededor del sector. Así que es un sector que mueve la economía en el corto plazo, que genera empleo y salarios para las personas, que genera impuestos para el gobierno y, de manera aún más importante, genera desarrollo de largo plazo para el país.
Doctor Mejía, ya vuelvo con usted porque tengo a otro Mejía, pero es al Contralor Delegado en Infraestructura, que también se llama Luis Fernando Mejía. Muy buenas noches y gracias por estar con nosotros.
Hola Diana, buenas noches para usted, para sus oyentes y por supuesto para las personas que están en el panel. Cordial saludo.
Quiero preguntarle concretamente, en agosto ustedes advirtieron sobre los efectos que generaría el congelamiento del aumento del valor de los peajes. Esto tras el decreto que mencionaba, el 050 de 2023. Ustedes advertían un eventual pago de la nación por $1 billón. ¿Cuál es el escenario hoy? ¿Qué ha cambiado y cuáles son las preocupaciones sobre las concesiones que genera ese decreto, Contralor?
Claro que sí, Diana. Pues lo primero es que creo que ha cambiado muy poco, y más bien lo que ha cambiado es que se ha incrementado el valor que la Agencia Nacional de Infraestructura tendría que compensar a los concesionarios por no haber completado la actualización del valor de las tarifas de peaje por el año 2023. A esta fecha está pendiente hacer el incremento restante del 4.62%.
Esperemos un segundito, vamos por puntos para yo entender esto, porque esto que usted me menciona pues me parece serio. ¿El hecho de no cobrar esos peajes ha hecho que se aumente el valor a pagar a las concesiones? Porque señora, ellos no están recibiendo esa plata que estaba que estaba considerada dentro del contrato.
Claro que sí, así es, efectivamente.
Como y estamos no hablando de una suma de más o menos cuánto.
En este momento, de los cálculos que ha hecho la Contraloría, estaríamos alrededor de 1.1 billones de pesos por pagar a los concesionarios. A esta fecha, según información que hemos recibido de la Agencia Nacional de Infraestructura, se han cancelado aproximadamente 411 mil millones de ese punto, de ese 1.1 billones de pesos.
O sea, más o menos falta la mitad por pagarle a esas concesiones. ¿Y esa plata la está sacando el gobierno de dónde?
Pues ese es el punto. En este momento el gobierno tiene que sacarla de dos fuentes. Uno, de los fondos de contingencia que tienen los contratos de concesión, que a su vez son alimentados por el presupuesto general de la nación. Entonces, pues básicamente lo que está viendo la Contraloría es que todos los colombianos, a través de los impuestos, están pagando efectivamente esas compensaciones a los concesionarios por no haber subido, como dicen los contratos de concesión, en enero de cada año, el valor de los de las tarifas de peaje en la inflación causada.
Quisiera preguntarle, ¿esto se le paga a todas las concesiones en este momento, o sea, o es a un grupo de las concesiones que tenemos en el país?
Pues a todas las que tienen en este momento efectivamente esa situación, y hay un agravante, Diana, es que ustedes bien conocen que hay concesiones de iniciativa pública y de iniciativa privada.
Claro.
20 concesiones de iniciativa pública que deben recibir compensaciones a través de lo que mencionaba, de ese fondo de contingencias que alimentado por el presupuesto general de la nación, pero en el caso de las iniciativas privadas que únicamente reciben recursos de peaje, pues la situación es mucho más crítica, porque hasta ahora pues no han podido recibir sino compensaciones en función de recursos excedentarios que tienen esas concesiones, más no de recursos del presupuesto general de la nación, porque no los pueden recibir. Y eso ocasiona un riesgo adicional, Diana, es que cuando se acaban los recursos excedentarios en esos contratos de concesión de iniciativa privada, el contrato ya no va a tener de dónde compensar ese faltante y podría entrar en causal de terminación anticipada.
Y esa era la pregunta que le tenía ahora, delegado, precisamente. Hoy hay otra preocupación, y es la terminación anticipada de 11 contratos de concesiones viales con privados en proyectos 4G. ¿Cuáles son esos proyectos que están en riesgo? ¿Qué implica para los oyentes una terminación anticipada de uno de estos contratos? Eso es esa consecuencia que tiene sobre el desarrollo de las obras.
Claro que sí. Lo primero es que esos contratos, en el momento en que no tengan recursos para poder cubrir esas compensaciones, pues entran efectivamente en una causal de terminación anticipada. ¿Y qué es la causal de terminación anticipada? Pues que el contrato tiene que ser terminado, en este caso tendría que ser terminado seguramente de común acuerdo, y en el mismo contrato establece unas fórmulas para poder pagarle al concesionario todas las inversiones que ha realizado hasta ese momento. Eso entonces significaría que, Diana, que los contratos de concesión de iniciativas privadas que lleguen a esa situación terminarían su ejecución, quedarían obras inconclusas, pero además el Estado, la Nación, tendría que salir a responder por los valores dejados de pagar a esos concesionarios y en valores importantes. Es decir, una terminación anticipada no se baja en general en estos contratos de concesión de 500 mil millones de pesos. Entonces, mire usted el perjuicio que habría de tener obras que no se puedan terminar y que encima haya que compensar o pagarles a los concesionarios por esa terminación anticipada.
Contralor, muy concreto, ¿cómo va la ejecución presupuestal para el sector de transporte en lo que va corrido del año?
Bueno, esa es otra preocupación que ha expresado el señor Contralor General de la República. En el caso de transporte, el 27% del valor apropiado para inversión es lo que se ha ejecutado a 20 de octubre de este año. Eso realmente preocupa muchísimo porque estamos a escasos, pues ya digamos que dos meses y medio de terminar el año. Obviamente la inversión del sector transporte no es lineal, pero sí preocupa mucho porque la misma fecha del año pasado la ejecución presupuestal era cercana al 52%. significa entonces que si no hay unas medidas prontas de ejecución presupuestal, insisto, como obligaciones, es decir, bienes y servicios ya prestados, pues seguramente el presupuesto del Ministerio del Sector Transporte en general, que es aproximadamente de 14 billones para inversión, pues no se va a poder ejecutar sino en alrededor de eventualmente de 7 u 8 billones de pesos.
Muy claro. Una última pregunta. El Invías ha ejecutado 1 billón de 8 billones, que entiendo es la meta final del gobierno para el tema de caminos comunitarios para la paz. ¿Cómo avanza la ejecución de esos recursos?
Bueno, efectivamente el programa de Caminos Comunitarios para la Paz Total es un programa que desde la Contraloría hemos hecho un seguimiento, digamos que desde sus inicios. De hecho, estuvimos en el plan piloto que tuvo ese proyecto en el Huila, y efectivamente a la Contraloría también le preocupa la ejecución del proyecto. ¿En qué sentido? Es que la política pública decía que se iban a intervenir 33,000 kilómetros con una inversión de 8 billones de pesos. A esta fecha, Diana, los informes que tiene la Contraloría es que la ejecución no supera los 500,000 millones y la intervención no supera los 4,000 kilómetros. Significa entonces que hay que hacer también, hay una gran oportunidad de incrementar notablemente la ejecución para poder cumplir, digamos que medianamente, con ese compromiso que creemos que ya no se cumple.
Contralor, gracias. Gracias por estar con nosotros, por todas estas claridades y estas cifras. Muy complicado. Estamos hablando de 1.1 billones de pesos que hay que pagar por no haber subido los peajes. Pero además es plata que tiene que salir de otros programas que también afectan a la gente si no está la plata. 411,000 millones ya han sido pagados y tenemos una dificultad, y es la posibilidad de suspensión anticipada o terminación anticipada de contratos de concesión, sobre todo con los privados. 27% del valor apropiado para inversión al 20 de octubre es lo que se lleva en ejecución. Doctor Vélez, entiendo que usted se ha ocupado de demandar el decreto de los peajes. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón fundamental y de qué manera podría solucionarse? Sí,
así es, Diana. Todo este drama que el contralor encargado, delegado, ha descrito, se deriva de un decreto expedido por el gobierno de Gustavo Petro hace aproximadamente un año y medio. Es el decreto 050 del 23, en donde, en un acto que uno podría describir de ramplón populismo, decidió que no se iba a ajustar los peajes en estas obras de concesiones viales. Los contratos traen normalmente unas cláusulas mediante las cuales se debe actualizar el peaje de conformidad con la inflación. ¿Esto por qué razón? Porque estos peajes son la fuente de recursos que son el retorno de inversión de quien ha hecho la inversión, que es muy cuantiosa, en esta infraestructura, en estas vías. Entonces, la manera como ese inversionista tiene el retorno de inversión, que además es un retorno de inversión pues reglado, establecido previamente, medido con mucho cuidado en el proyecto, se ve alterado cuando no se puede subir esa tarifa que hay, o esa tasa que hay correspondiente, o ese valor correspondiente de la inflación. Entonces, se descuadra todo el proyecto. Estos son proyectos que, como ya dijeron, son bastante cuantiosos, son inversiones, son billones de pesos, o sea, miles de millones de dólares que se invierten acá. Mucho de esto es dinero del extranjero que viene aquí al país. Y entonces, cuando no se puede actualizar, los modelos se descuadran y todo se va desbaratando. Entonces, este decreto fue expedido y se demandó hace aproximadamente un año, y se pidió una medida cautelar de urgencia. Se le dijo al Consejo de Estado, sección primera, que está llevando el proceso, se les dijo: miren, por favor, revisen este tema, esto es de altísima urgencia, porque si se mantiene esta medida, se va a desbaratar, se va a caer como un castillo de naipes todo este programa de infraestructura, que además ha sido una política de Estado. Diana, esto no es un tema de un gobierno o de otro, esto viene por lo menos desde finales de los 2000, en el gobierno del presidente Santos y con el vicepresidente Vargas Lleras se impulsó muchísimo. El gobierno del presidente Duque lo continuó y lo expandió. Y el mismo presidente Gustavo Petro con la 5G lo continúa, que es una parte de la ironía en todo esto. Entonces, es una política de Estado por las razones que Luis Fernando ha comentado, porque esto tiene lógica, porque toca hacerlo, porque es bueno para el país, porque es bueno para la gente. Pero todo este programa, si no se atiende este tema de los peajes y se retorna rápidamente a la normalidad, entonces esto se va a desbaratar.
Ahora voy con ustedes para preguntarles si no se, si se suspende esta decisión del gobierno, ¿cuál es la alternativa en el bolsillo de la gente? Porque ahí estamos, digamos, como en estas dos situaciones. Gobernadora, ¿dónde se concentran sus preocupaciones en lo que tiene que ver con infraestructura? ¿Qué tan grave es la situación de los peajes? ¿Dónde diría usted que hay que poner el foco?
Yo tengo una condición un poco compleja. Pues para nadie es un secreto la vía que va de Bogotá a Orinoquía, porque es la arteria que conecta toda una región, no solamente Bogotá, Villavicencio, sino es la región de la Orinoquía, es Casanare, Vichada, Vaupés, Guaviare, Guainías, toda una región que tiene una cantidad de complicaciones y de complejidades por los problemas que han habido jurídicos entre las concesiones y el Estado mismo, de unos puntos que no quedaron, ya pasó un arbitramiento y se dijo que tenía que responder el Estado, están en esos. Arrancamos este año consiguiendo unos recursos, que envías, que el ANI, ahí viene en un juego un poco molesto, pero bueno. Pero ahora se complica más la situación para el departamento del Meta, en el sentido de que tengo hoy en día 4 peajes con la vara alzada. Y yo vengo tomando una posición muy fuerte frente al tema. Se han hecho varias mesas de diálogo donde ha estado la gobernación del Meta, ha estado la Defensoría, el Ministerio de Transporte, la ANI, con los alcaldes, y se han hecho mesas de diálogo, que se retiren los peajes, que no se paga, y pues la gobernadora siempre ha sido en eso muy enfática, diciéndole a la gente lo que sería el que no siguieran, el que no se bajara la talanquera, porque eso genera, hoy en día hablamos que por la vía de la malla vial que tienes de Puerto López hacia Puerto Gaitán y hacia Ocoa, hacia Granada, se calcula 18 mil millones de pesos que han dejado de percibir casi en 3 meses, y hacia el lado de Puente Amarillo.
18 mil millones de pesos que implican, ¿cuánta gente se moviliza por esa vía?
Miles de personas. Miles de personas.
Miles de personas que tendrían que pagar cuánto de peaje.
Para que visualicemos más o menos. La vía de Villavicencio a Yopal, Casanare, ese es Puente Amarillo. Ese peaje está con la vara alzada, donde diariamente se recolectan 80 millones de pesos. Se calcula que desde el momento en que se habló, que se levantó la vara en agosto o a hoy, 4 mil millones de pesos. La otra, esa la tiene audiencia. La otra, que es la malla vial, que es hacia Puerto López, Puerto Gaitán, está la vara hacia el punto de la Libertad, está levantada esa vara. Esa tiene, esa, y también hacia el lado de Granada, a San José del Guaviare, la vara alzada hacia Locoa y hacia Iracá. Tengo 4 peajes con la talanquera alzada y venimos trabajando duro. Hoy hubo otro PMU, pero ustedes entenderán que la competencia, en un comienzo, hay un decreto, el 03, que habla de cuando la utilización de la fuerza pública, que es, ya ha pasado mesas de diálogo, porque unas pretensiones, y yo no soy, todo el tiempo lo digo en mi gobierno, eso no es ser un gobierno populista, sino una gobernadora que le toca hacer cumplir la Constitución y las leyes, porque ahí hay unos recursos importantes, pero además hoy en día ponen en riesgo las obras, pero también hoy en día vienen demandas contra la nación, vienen demandas contra la ANI, porque desafortunadamente las concesiones tienen que empezar a ejecutar, porque hay unos contratos que están vigentes. Y venimos trabajando muy fuerte, y me preocupa muchísimo la situación del departamento del Meta, porque no hemos avanzado, ya llevamos casi 3 meses con la misma situación, con mesas de diálogo, con mesas de diálogo, y desafortunadamente me toca aquí pegar una jalada a veces a los alcaldes, no se han tomado decisiones, y eso es una decisión más de los alcaldes. El gobierno departamental que hace la concurrencia, acompañarlos.
Gobernadora Rafaela Cortés, vuelvo con usted en segundos, porque me falta precisamente Manuel Gutiérrez, que como expresidente de la ANI, ex viceministro de Infraestructura, ubíquenos en cuál es el momento que estamos viviendo, qué se está haciendo bien, qué no se está haciendo bien, cómo se puede reemplazar una medida como la de los peajes.
Bueno, Diana, varias cosas.
Por favor, se acerca su micrófono.
Claro que sí. Varias cosas. Mire, lo primero que le tengo que decir, y comparto mucho la posición del doctor Vélez, la decisión del año pasado fue absolutamente irresponsable. Y lo voy a explicar por qué. Cuando se tomó esa decisión, tenemos, como lo decía el contralor, 2 tipos de contratos. Las APPs de iniciativa pública y las APPs de iniciativa privada. En las APPs de iniciativa pública, si no hay un incremento del peaje, el Estado es el que asume el hueco. Pero en las APPs de iniciativa privada, en esos proyectos no el Estado no puede poner recursos, porque por definición, por ley, de acuerdo a la ley 1508, el Estado no puede hacer aportes del presupuesto general de la Nación.
Entonces,
al proyecto.
Ahí acláreme una cosa, la plata que el Contralor dice que se ha girado a las concesiones públicas.
Públicas.
A las privadas
no. No, y es que ese es el problema.
Y ese es el riesgo de que pueda haber una terminación anticipada.
Pero el número es mucho más grande de lo que está diciendo el Contralor. Él dio un promedio de cuánto puede llegar a ser un proyecto que está en fase constructiva. Pero es que las iniciativas privadas en su gran mayoría ya están terminadas. Entonces, cuando usted aplica la fórmula de liquidación de los contratos que está prevista, podemos estar hablando de unos 3, 4 billones de pesos en los proyectos grandes. Entonces, simplemente liquidar las iniciativas privadas, estamos hablando de unos 10 billones de pesos. Estamos hablando de una reforma tributaria. Entonces, ese es el tamaño del problema. Y el problema se lo agrando más, y por eso es muy importante que el Consejo de Estado tome una decisión sobre este tema. Y el problema es mucho más grave porque en este momento el hueco ha venido aumentando y cada vez va aumentando más. Y si el Estado, digamos, este año decide subir el faltante de los peajes, tenemos una cola. Y sobre esa cola el Estado no puede poner los recursos. Si no tenemos fondos contingentes adicionales en los proyectos, podemos estar abocados a una terminación del contrato. Y se lo pongo muy sencillo. Un proyecto que tenía previsto, se hace una inversión, diga usted, de 3, 4 billones de pesos. Se tienen 25 años para pagar la inversión que se hizo. Y así está el modelo concesionado. Si en 5 años se tiene que liquidar el contrato, pues nos falta recoger 20 años. Entonces, si adelante usted la tarjeta de crédito que llevó a 12 meses, páguele una cuota y verá la diferencia. Eso es lo que nos toca hacer y el que va a pagar acá es el Estado colombiano. Ese es el primer problema que tenemos, que es muy grueso.
Y el segundo me lo cuenta después de la pausa. Ya regresamos. Esto es Hora 20.
Hora 20.
Regresamos en Hora 20 y hoy estamos enfocados en el sector de la infraestructura vial en Colombia, lo que representa para el país, la política pública como está planteada, la construcción de las vías 4G, algunas que todavía no están terminadas, las 5G, lo que pasa con la suspensión del pago de peajes en Colombia, 1.1 billones de pesos y nos dicen acá que la cifra es muy bajita todavía para lo que habría que pagar a los públicos, porque a los privados no se puede. Estamos con Luis Fernando Mejía, director de FEDESarrollo, estamos con Rafaela Cortés, gobernadora del Meta, y con Luis Guillermo Vélez, ex superintendente de sociedades y una persona que ha estado estudiando todo este tema de peajes. Y ya también estuvimos con otro, Luis Fernando Mejía, que es el contralor delegado, que nos deja unas cifras pues muy preocupantes. Tengo varias preguntas ahora para este lado de la mesa, y tiene que ver con el modelo de las APP. ¿Cómo está ese modelo? ¿Ese modelo está funcionando en Colombia? ¿Ese modelo requeriría de algún tipo de replanteamiento, de rediseño? ¿Cuántas vías tenemos por el sector de APP y cuáles podríamos hacer de otra manera? Doctor Mejía.
Bueno, a ver, Diana, yo le diría que el modelo de APP ha sido un modelo exitoso, mejorable, por supuesto, pero aquí traía...
Sí, porque usted presentó un informe hace unas semanas en el que resaltaba todas las bondades del modelo, pero también los riesgos.
Mire este dato tan importante. En el ranking de desarrollo de proyectos de APPs que hace el Banco Mundial, que lo mide a nivel internacional para entender cuál es la capacidad institucional, regulatoria, financiera para desarrollar proyectos de APP, Colombia hoy en día está en el tercer lugar a nivel mundial. ¿Por qué?
Bueno, buenísimo.
Porque llevamos 12 años prácticamente construyendo...
Con la continuidad de una política.
Tal cual, como lo mencionaba Luis Guillermo, una política de Estado. Que ha sido muy importante ahora que estamos, Diana, discutiendo las afugias fiscales, la necesidad de una nueva reforma tributaria, el desfinanciamiento del presupuesto. Uno de los elementos más importantes que hace el modelo de APPs es darle espacio a la inversión privada para que sea la que tome riesgos, haga la construcción y se puedan hacer las obras. O sea, imagínese usted cuando usted mencionaba al principio proyectos de 50 billones de pesos de CAPEX, de inversión para construir esas grandes obras, ¿de dónde puede sacar el gobierno anualmente 50 billones de pesos anuales? No lo puede hacer. Entonces, esto es un tema muy importante, dado el limitado espacio fiscal, la importancia de un modelo que no solamente le abre espacio a la inversión privada, sino que además asigna los riesgos de forma adecuada. Es decir, le da el riesgo de construcción al privado y otros riesgos los asume el gobierno, y eso permite una adecuada y eficiente ejecución de las obras. Entonces, un modelo que ha permitido aumentar las inversiones en el total, y eso es muy importante, ha permitido desatrasar la infraestructura vial y aeroportuaria de nuestro país, que también ha sido clave, y por supuesto ha tenido también problemas. Y tal vez yo diría que, ya aquí para darle la palabra a mis compañeros y a la gobernadora, que el tema del licenciamiento sigue siendo un dolor de cabeza. Por ejemplo, el proyecto Mulalolo-Boguerrero, que tiene avance cero, pues obviamente emproblemado con licenciamiento social, digamos, problemas con las comunidades. Entonces, todavía hay elementos para mejorar, para fortalecer el diálogo con las comunidades, para mejorar el licenciamiento ambiental, pero ha sido un sector que indudablemente ha tenido muchos más éxitos de lo que eventualmente pueda ser mejorable en este modelo de APPs.
Uno podría preguntar si hay espacio para la obra pública, digamos, no por concesión, ¿lo hay o no?
Claro,
lo
por
debería
supuesto,
haber.
Por supuesto.
Y sobre todo en determinadas vías. Yo pienso en la Alta Guajira, por ejemplo.
Y vías terciarias. Es que la vía terciaria, por lo pequeño, por la baja escala, es una obra que típicamente se debe hacer a través del orden nacional o territorial. La gobernadora, los alcaldes tienen que estar invirtiendo también en vías terciarias. Pero las grandes vías que requieren un capital muy importante, pues obviamente se tienen que pagar en parte con los peajes. Y un último comentario, Diana, hablando del decreto anterior. Uno de los problemas de no haber aumentado los peajes es que, como lo mencionaban tanto Manuel como Luis Guillermo y el contralor delegado, eso se tiene que pagar con presupuesto general de la nación, es decir, los impuestos que pagan todos los colombianos. Y eso creo que no es un buen uso de los recursos limitados del
claro,
presupuesto.
Claro, que ahí es el tema, es cómo entonces compensamos. Si le ayudamos al bolsillo ciudadano por un lado, pero luego se le quita esta plata a otros programas sociales. Claro, entonces, claro. ¿Dónde debería estar la balanza y el equilibrio ahí, Manuel Gutiérrez?
Pues Diana, mire, lo primero que yo le quiero decir es la política de APP en Colombia es de las más exitosas que existe en el mundo. O sea, no solamente en América Latina, sino en el mundo. Lo que se ha hecho en Colombia en 30 años de concesiones no se había hecho en Colombia en 200 años de historia republicana. O sea, es que es importante ver la dimensión de lo que estamos hablando y ver que los proyectos realmente están funcionando. ¿Que hay dificultades? Pues claro. Que hay problemas, pues claro, los problemas de consulta previa, los problemas, hay problemas de seguridad, problemas con las comunidades, hay una serie de inconvenientes que, de hecho, ese fue el reto que nosotros tuvimos cuando empezamos en el gobierno, superarlos y poder ejecutar las obras. Y se están ejecutando y se ejecutaron, y hay algo muy bonito que mencionaba Luis Guillermo acá, y es que esto ha sido una política pública realmente en Colombia de largo aliento, no de un gobierno. O sea, se crearon las 4G con el gobierno de Santos, que son proyectos muy bien concebidos, bien pensados, con cosas para mejorar. Todo siempre tiene cosas para mejorar y uno siempre es más inteligente para atrás. Pero una política bien concebida, nosotros continuamos con la ejecución de los proyectos, adjudicamos algunos, este gobierno ha adjudicado otros y ha continuado con el esfuerzo. ¿Dónde está el problema que tuvieron el decreto 050 del que ya hablamos? Pero si hay muchas cosas muy importantes, y lo que usted dice en obra pública, sí, claro que sí, hay que hacer obras más pequeñas y hay que hacer una serie de obras que necesita el país para superar los problemas de violencia, sobre todo. Las zonas más pobres, las zonas donde se desarrolla la droga, son las zonas que están menos conectadas en el país. Pero acá le quiero decir algo. Yo creo que el tema de obra pública es un tema que se tiene que revisar. Yo creo que la política de obra pública, los contratos...
¿Dónde?
No, se tiene que revisar el contrato de obra pública. El contrato de concesión tiene una ley específica, que es la ley 1508, y una cantidad de desarrollo político. Política pública, las obras públicas no. Y sobre las obras públicas hay que hacer muchas cosas. Le pongo un ejemplo muy sencillo. La vía Cartagena, hay un pedazo de Cartagena-Barranquilla que se iba a hacer por el Instituto Nacional de Vías. 13 kilómetros inicialmente, digo, se costaban 100 pesos. Se ha pagado 150 pesos y se van a entregar 10. Y así son todas las obras del país. ¿Cuánto no se demoró el túnel de la línea?
¿Por qué se demoran tanto en su construcción?
Porque, mire, en temas de obra pública, las demoras son tan grandes y son demoras de 15, 20 años, obras que, de hecho, y le puedo hablar de 50 en el país, no de una. ¿Y por qué se da? Por falta de estructuración, por falta de maduración de los proyectos, que son temas que, de alguna manera, en concesiones se ha aprendido y se ha mejorado.
No.
Entonces, mire, por ejemplo, los niveles de inversión que se están viendo hoy en la vía Bogotá-Girardot. La vía Bogotá-Girardot es una vía que tiene más de 5.000 personas en obra. Los contratos de obra pública difícilmente pueden lograr esas movilizaciones de capital y esas eficiencias que se logran en los contratos de concesión. Es que mire, es que 4G son 70 billones de pesos y ya estamos en un avance del 80%. Busque otra política pública en Colombia que haya logrado esos resultados. Ninguna.
Gobernadora.
Cuando me habla usted de obra pública, es lo que venimos diciendo, por lo menos el departamento del Meta. Sí, hacemos vía, pero ¿quién las va a sostener después?
Claro.
Pero además en muchos sectores de vías terciarias usted empieza a ver que empieza a desarrollarse y entonces el mantenimiento de las vías terciarias al gobierno departamental con recursos en el departamento con poco de recursos de hidrocarburos que cada vez es más poco. ¿Y quién va a sostener esas vías? Es la gran pregunta. Por eso también soy una apasionada y estoy de la mano de las concesiones porque es la única forma de que nosotros podamos lograr conectividad, inversión, infraestructura y desarrollo en el departamento y en el país mismo, porque es la única forma que nosotros podemos, porque nadie más tiene los recursos para invertir en unas tan importantes, pero además con el riesgo y las grandes inversiones que toca hacer, el Estado no lo puede hacer, toca concesionar. Y toca concesionar y toca acompañar a las concesiones. Son particulares que ponen en juego su capital y que van desarrollando. Lo que pasa en el Meta, que es lo que vengo diciéndole a todos los alcaldes, tenemos que entender que eso es una concesión donde muchísima gente invirtió de diferentes modelos, ya hay varios modelos en el Meta, gente, la Maya Vial ha puesto todo el billete de ellos, todo, y están entregando trapos y ahí es cuando empieza el Estado a pagarles y nosotros con los peajes, con la talanquera levantada, por Dios, es el llamado hoy, no solamente a la comunidad, todo el departamento del Meta, a los alcaldes que entendamos que solamente en el Meta está pasando eso.
Me falta una última pregunta en un tema que yo sé que es técnicamente difícil, pero espero que nos lo puedan explicar, y es Mauricio Cabrera decía en una columna de Portafolio que lo único malo del cobro de valorización, que creo que es lo que entra, es que no se haya utilizado antes. ¿Es así de positivo?
A ver, yo tengo entendido que ese es un tema un poco complejo, porque el proyecto, un proyecto de estos tiene una inversión, por supuesto, y tiene un retorno de inversión proyectado. Uh-huh. Entonces se dice, mire, aquí se van a invertir 100 pesos y usted va a recoger 130 pesos en tanto tiempo y lo va a hacer de unos ingresos derivados de unos peajes. De ahí, ya decíamos, el problema del decreto 050 de peajes.
Ahora, voy a hacer un paréntesis aquí. ¿Es posible volver al sistema de cobro de peajes y que baje el precio?
Es que el precio de los peajes...
Con recursos
es,
públicos.
Claro.
Claro, igual, o sea, porque, sería lo mismo.
No, pero las IPs no se puede.
Pero es que la pregunta es muy pertinente por la siguiente razón, porque la gente no entiende bien cómo funciona esto.
Claro, ¿y por qué me cobran 10.000 o 15.000 o 20.000? Claro.
Entonces la gente dice, y estos señores se están quedando con esta plata, que es mucha plata. ¿Ah? Se están embilletando.
Claro.
Y lo que la gente no entiende o no conoce es que una persona, un inversionista, puso de su bolsillo, no del bolsillo del Estado, sino de su bolsillo, una cantidad de recursos para construir la obra. Y eso fue un proyecto, que son proyectos muy sofisticados, a muy largo plazo. 20 años, 30 años. Entonces, pone el dinero y tiene un retorno esperado de la inversión que hizo en los siguientes 20 o 30 años. Entonces, esos peajes, el monto de esos peajes, está matemáticamente determinado para que ese concesionario tenga el retorno de inversión esperado y contratado. No es arbitrario, no es arbitrario, no es que va a tener un ingreso, no se va a enguacar, por así decirlo, el concesionario, porque entonces resulta que tiene un peaje y se va a meter toda la plata. No, tiene unos retornos que además, ¿de cuánto pueden estar los retornos en este momento?
10-12%.
10-12%. Eso es el retorno esperado de un inversionista de estos. 10, que no es nada loco, nada loco. Entonces, ese peaje que paga esa persona y lo va a pagar los usuarios durante 20 años es para dar ese retorno de la inversión.
Sí.
Cuando se descuadra todo eso, entonces, ese inversionista ya no tiene el incentivo porque no van a ser 12% o 10 o 12%, sino puede ser 7 o 8. ¿Quién pone la diferencia entre, digamos, el 7% y el 12? Pues, ese concesionario va a demandar al Estado y le va a decir, a mí usted me prometió que me iba a dar este retorno de inversión, yo invertí por eso, no me lo dieron, entonces págueme a mí eso. Y por eso se calcula por Fedesarrollo que puede llegar a ser tal vez unos 20 billones de pesos.
20-30.
al 2030.
Si claro, seguimos con, la,
con, claro, el, con el hueco. Porque ahí hay un hueco todavía de 4.68, creo que es lo que todavía falta por aumentar el peaje. El gobierno lo ha venido actualizando el problema, es decir, hubo un aumento el año pasado, estaba pendiente la inflación del 2023 y ha subido 4.6 más o menos, falta un 4.6 adicional. El problema es que si no se hace ese aumento, pues todos los años el gobierno tendrá que sacar ese faltante durante el tiempo de la concesión. Y esa suma es lo que da pues esa cifra que calculamos de desarrollo.
¿Eso cuando se puede?
Manuel.
¿Qué claro, es
que el IPE no. En
las iniciativas privadas no se puede. No, entonces, por ejemplo, y yo quiero poner el tema de la malla vial del Meta porque es muy complejo. ¿Qué es lo que pasa? Las obras no están terminadas. Porque es que si las obras estuvieran terminadas, termina siendo una controversia judicial, pero es que acá se vuelve una controversia social. ¿Por qué? Porque es que el concesionario puede decir simplemente, ¿sabe qué? Paro, porque es que esto es inviable. ¿Y qué es lo que pasa? No se ha podido ejecutar toda la obra, pero claro que la van a ejecutar, pero no se ha podido ejecutar en este momento, han tenido una cantidad de inconvenientes, pero finalmente cuando están ejecutando las obras no se han podido ejecutar y quedan botadas. Y le digo yo, que a mí me tocó recibir el problema de la Ruta del Sol cuando devolvieron el proyecto de estructurar el proyecto nuevo. La nueva estructuración del proyecto implica actualización de un montón de costos, uno, pero dos, hay muchas cosas que con el pasar del tiempo quedan botadas, hay que recuperar y la inversión es muy grande y podemos tener 20 años una obra botada. Si ya tuviéramos la Ruta del Sol terminada, esa obra debería ser terminada hace unos 10 años, una cosa por el estilo.
Pero Diana, hay un tema que creo que es más grave que el tema fiscal que estamos hablando, que obviamente es muy delicado y esa pues, demanda tendrá que surtir su trámite, pero el riesgo más grave de lo que hizo el gobierno de no haber aumentado los peajes con la inflación es la incertidumbre que le genera al sector. Es decir, si el gobierno piensa sacar a estructuración, a licitación los proyectos de 5G, dígame usted, ¿qué inversionista hoy estaría dispuesto a arriesgar su capital ante la incertidumbre frente a un eventual incumplimiento por parte del gobierno de lo que está contractualmente estipulado? Entonces, este es un tema muy de fondo desde el punto de vista de las reglas de juego, de la certidumbre en el cumplimiento del contrato que debe tener el Estado frente a un inversionista privado para hacer estas inversiones tan importantes para el país.
Y ahí yo, si me permite, complemento una cosa, y es este gobierno está dando lapos muy duros en temas de infraestructura y actúa de forma muy responsable. Entonces ha pagado los deberes, ha cumplido los contratos, los ha honrado. Pero esa decisión del año pasado, que fue una decisión del ministro de su momento, fue de las mayores irresponsabilidades que se han hecho en este país y el resto del sector ha tenido que afrontar las consecuencias de eso. Pero de verdad, han tratado de ser muy responsables, muy serios.
Una revisión en ese tema, porque claro, si ha funcionado la política pública claro, en el tema de infraestructura, pues no vale la pena
es un tiro en
la
pie.
Situación que estamos enfrentando en hoy pies, en términos sí, de desarrollo. Yo quiero darle las gracias a ustedes por estar en Hora 20. Hoy nos ocupamos del sector de infraestructura. En otros momentos lo hemos hecho con lecheros, lo hemos hecho con diferentes sectores económicos del país y así vamos a continuar. Los esperamos mañana en Hora 20. Ya vienen los compañeros de la polémica deportiva.